Queremos acabar con alguien que es muy, muy grande, de verdad. Es probable que digan, ah, pero está en el... En este, vamos a decir, mundillo de marketing. No, no, no. Va por libre.
Como para preguntarle a ver qué le parece Nebulosa.
Bueno, bueno, bueno.
Sí, sí, ahora
no, no me atrevo, sí, sí. No me atrevo. Pero bueno, a lo mejor sí me atrevo. Quizás sí.
Creo que has hecho preguntas un poquito más difíciles.
Pero a ver, porque estamos deseando que llegue el 18 de mayo para disfrutar del Festival de las Estrellas de Madrid, Marta Zúñiga.
Sí, porque allí va a estar nuestro invitado y su banda, Luarna Lubre, suya, en un doble concierto en el que va a presentar las canciones de su nuevo trabajo, Luarna Lubre 20, Encrucillada. Será en la Sala Villanos a las 7 de la tarde y a las 10 de la noche. En este trabajo encontramos algunos de los temas más emblemáticos de su amplio repertorio, con la participación de diferentes voces que han pasado por el grupo, además de una cronología fotográfica y literaria de su dilatada historia. Hay testimonios de más de 60 personalidades de la música, la literatura y el periodismo en Galicia. Es un trabajo recopilatorio, su trabajo número 20. Es una recopilación de músicas, de relatos, fotografías y mucho, mucho material para entender lo que significa Luarna Lubre, que va camino de cumplir 40 años de trayectoria. Vieito Romero es su miembro fundador y está de celebración la de la historia de esta banda, Vieito Romero.
Hola, Vieito, por favor.
Hola.
Tanto tiempo sin verte, no puede ser.
Sí, sí, encantadísimo de estar aquí una vez más.
Igualmente, Vieito, estábamos concluyendo esta semana de mucha información y esta hora se ha convertido en una hora musical absolutamente. ¿Qué nos vas a traer con Luarna Lubre?
Bueno, os vamos a traer a Madrid el día 18, como se comentaba anteriormente, el concierto de presentación de este trabajo, que es nuestro vigésimo trabajo, Luarna Lubre 20, Encrucillada, y todo pivotará alrededor de la presentación de este disco, que es una conmemoración de casi los 40 años de trayectoria del grupo.
Bueno, cuéntame cómo un grupo de folk, lo podemos decir así,
sí, sí,
se ha hecho tan conocidísimo, sin necesidad de Eurovisión. Cuidado.
Sin necesidad de Eurovisión, y tengo que decir que estuvimos ahí a punto porque nos tentaron en varias ocasiones, lo que pasa que finalmente no cuajó, pero sí estuvimos ahí en la parrilla de grupos que estaban un poco más votados por la gente y tal. Y bueno,
quedó fueron las Tanchugueiras también, sí, estuvieron muy cerca, ¿no? De conseguir.
Sí, sí.
Yo creo que el folk está de moda.
El folk es una...
Deja de estar, pero ahora...
Yo creo que es atemporal y funciona como picos, ¿no? Que van subiendo y van bajando, y en estos momentos estamos en un punto intermedio. Yo creo que hubo un momento álgido a finales de los años 90 y fue cuando surgió pues la posibilidad de que la gente nos conociera a través del encuentro con Mike Oldfield, que conocéis ya, que el encuentro en el año 1992.
¿Cómo fue aquello? Uf. Cuéntalo.
Bueno, pues Mike Oldfield tenía una novia que era de A Coruña, de cerca de A Coruña, y vino a conocer nuestra cultura, nuestra música, y nos llamaron para hacer un concierto para él, y desde aquella pues mantuvimos una amistad. Él nos invitó a su gira Ten and Now en el año 1999, hicimos más de 12 conciertos con él por toda España, y a partir de ahí eso fue una especie de trampolín para que nuestra música fuera más conocida, ¿no?
Desde luego.
Hombre, pero has resumido mucho, ¿eh? Conocer a la novia de Mike Oldfield y hasta llegar a Mike Oldfield, yo creo que te has saltado un par de capítulos.
Es que hay que saltarse muchos capítulos, porque si no estaríamos aquí hablando toda la tarde.
Es que para mí, vamos a ver, que para mí es Dios. Para mi hermano, sí, Michael Field es 10 como Wendell para mí, porque mi hermano es músico. Uh-huh. Y además él también hace música folk, la travesera, tiene, sí, toca mucho.
Su hermano está aquí, es que no le dejamos hablar, Vieito.
Todavía no. No está autorizado.
Pero te habíamos autorizado hace un rato, Salva.
Pero le he quitado la autorización.
Ah, vale.
Está en plan hermanastra.
No, que hable cuando quieras.
Que se
manifieste. Sabía que le iba a gustar, no le he dicho
a que estás
nada
feliz de que esté aquí,
sí, hombre,
Vieito.
Ha sido una sorpresa muy agradable, porque el Luarna Lubre, sinceramente, es de lo más serio que se ha hecho en este país de música folk, ¿eh?
Bueno, gracias.
No,
gracias.
Lo digo.
Ahí queda, ahí queda.
Lo digo sinceramente, uh-huh. Yo soy aficionado a la música celta desde que tengo 11 añicos, uh-huh. Y seguimos, y tengo un grupo de música celta y tal, y Luarna Lubre es de las cosas que merecen la pena, sinceramente.
Y los que pasamos temporadas en Galicia, y yo exactamente en Finisterre, una uh-huh. zona maravillosa, sí, sí. Lo celta nos tira mucho, muchísimo. Y que haya grupos, o sea, la música y los uh-huh. Rituales y los mercadillos que hacen Bueno, Galicia a mí me tira mucho, pero esto de que estéis divulgando la cultura celta y gallega, que me parece precioso, para que no muera en la época del reggaetón, ¿no? Y que estéis ahí con la música
pico
ancestral.
Pico y pala.
Claro.
Sí, sí, es un trabajo de hormiguitas, hay que estar permanentemente trabajando, y yo creo que es uno de los grandes éxitos de Luarna Lubre, que es la continuidad, la perseverancia, el trabajo día a día y no parar de tocar nunca.
¿Qué tiene el resplandor de la luna para ti, Vieito?
Pues la magia profunda de los bosques en Galicia, a mí me recuerdan siempre la luna porque está todo muy ligado. En Galicia la luna es un elemento muy sagrado. Se perdió mucha de la importancia que se le daba a la luna ancestralmente en Galicia, pero en cualquier caso es magia pura y es sacralidad.
Claro, y de ahí, o sea, quisiste poner el nombre de algo que a ti te atrapó hace muchos años, ¿no?
Hace muchos años descubrí una palabra que se llamaba lubre, que es lubre, y esa palabra que descubrí, que se perdió en el idioma, pero se mantiene en la toponimia, dicen que significa el lugar o bosque sagrado donde los druidas celtas hacían sus rituales.
Sí.
Entonces esto había que añadirle la luna. Estos rituales eran nocturnos. Entonces la luz de la luna era fundamental para los druidas, que eran los sacerdotes celtas, y ahí surge esa poesía, la luz de la luna en el bosque sagrado de los celtas, Luarna Lubre. Es un poco el concepto nuestro.
Claro. Vieito, no sé si tú, la luna, eres un poco como los lobos. ¿Te motiva muchísimo, Vieito?
A mí me motiva la noche particularmente, y las noches despejadas me gustan mucho, y particularmente donde yo vivo, que son noches muy claritas, donde incluso puedes ver la Vía Láctea en algunas de las noches con claridad. Para mí es algo extraordinario.
¿Dónde vives? ¿Se puede decir?
Yo vivo en una aldeíta, bueno, realmente vivo en el monte, ¿no? Pero lo más cercano es una aldeíta muy pequeñita que se llama Armentón. Esto está en el ayuntamiento de Arteixo, como a 20 kilómetros de Coruña.
¿Y te acostumbras a venir a Madrid o estás deseando volver otra vez allí a Arteixo?
Para serte sincero, estoy deseando volver.
Porque además pillaste aquí mucho calor.
Pero me encanta Madrid. No, a mí me encanta Madrid. Me encanta visitar Madrid puntualmente, me gusta disfrutar Madrid,
pero en pequeñas dosis.
La tierra tira mucho.
Ay, la tierra. Oye, has venido, explícanos, por favor, has venido con un amigo.
Sí.
Que viene con una zanfoña, ¿o cómo es esto? ¿Cómo se llama esto que lleva él?
Lo que lleva él se llama ududrum, es un instrumento nigeriano. Igual es mejor que lo explique él, es un compañero del grupo. Es
pues, por favor, sí. Por favor, cuéntanos, ¿qué traes? ¿Qué es esto?
Es un en realidad es un cántaro.
Ah.
Pertenece a la cultura de Nigeria, de los Igbo, y lo usaban como cántaro para coger el agua. Y se transformó en un instrumento porque suena tocándolo.
¡Buah, qué maravilla!
Sí.
¡Bonito!
Y no tiene más... existe también en la cultura ibérica, por ejemplo, existe también cántaros que se usan para golpear y...
¿Pero es cerámica?
Es cerámica. Es de barro.
Ah, es barro,
sí,
fíjate.
Pero vamos, que tiene la forma de cántaro, que yo lo veo para el salón monísimo, para mi decoración, y le pondría incluso una flor, pero claro, que tiene además de la boca estrecha y que se va abriendo en forma de bombilla grande, ¿tiene? Con un orificio redondo en una de las curvas de la bombilla,
claro,
de la forma de la bombilla.
Para llenarlo. Exacto. De agua, y por aquí se echaba, y entonces se transformó en instrumento.
Ah, vale, vale. ¿Y habéis venido con instrumento porque va a pasar algo aquí, Vieito, o no?
Bueno, va a pasar algo, ¿no?
Venga, que pase.
Que pase.
Por favor, que pase, que lo podamos asimilar luego y hablar de ello.
Aparte del udu, tenemos la zanfona. Aquí la tocaría.
Sí, sí, sí.
Pues,
sí,
voy a cogerla.
Pues venga, Vieito se va un momentín a coger la zanfona. Yo decía zanfoña.
Zanfona, me encantan zanfona. Estos instrumentos.
Exacto. O
sea, a mí me acuerda el Lelutier, que supongo que les admiraréis, ¿no? Al Lelutier, sí.
Pues,
una maravilla lo que hacen con los instrumentos, sí, cuando los fabrican ellos mismos y sacan unos sonidos magistrales.
Es otro tipo de magia también.
Es otro tipo.
Imposible saber cómo le sacan sonido a eso.
Pero cuéntanos, porque este instrumento tiene su historia, ¿no? ¿De qué siglo es?
Es un instrumento medieval.
Medieval.
Un instrumento medieval que es el padre de este instrumento se llamaba organistrum. el organista uno tocaban dos personas, una le daba vueltas a la rueda, que es esto, y la otra pues tañía esta parte de teclado, ¿no? Uh-huh. Esto se concentró en un solo instrumento que se llama zanfoña o zanfona. Uh-huh. Zanfoña es más en gallego, zanfona es en castellano. Uh-huh. Quizás. Y es un instrumento, probablemente el abuelo del violín, que de cuerda frotada y que tiene un sonido pues muy muy particular.
Muy una particular.
Una preciosidad.
¿Y te ves, Vieito, con ganas de cantar aquí?
No, cantar no.
No, entonces vamos a escuchar no, música, ¿no?
Pero, sí, vamos bueno, a tocar una canción. Ah, pero te puedes animar tú si quieres, ¿eh?
Yo me animo es rápido. Una, ¿qué quieres canción, que diga en mitad de la canción?
Es una canción que se llama Saya da Carolina. Que es muy popular en Galicia, mezclada con un tema renacentista italiano, que está precisamente en este trabajo.
Yo prefiero no cantar, porque creo que os puedo fastidiar. Quizá Mariló, Concha o Irma.
No, es bastante mejor que yo me quede callada también. Mariló, no lo sé.
No, ¿qué dices?
Ah, nada.
Nada, os dejamos.
Os escuchamos y os disfrutamos mejor.
Claro. Los artistas son ellos.
Sí.
Venga, pues. Lubre, que va a estar en Madrid, Marta, el 18 de mayo.
Sí, y teniendo en cuenta la magia que se ha hecho ahora en el estudio, ¿qué va a ocurrir en la sala Villanos?
Ah, pues que nos lo cuente Vieito o Javier, que por cierto, Javier, que bien se te da tocarlo todo, hijo. Bueno, pero muy bien, qué bien ha sonado. Cuéntanos, Vieito.
Pues la Sala Villanos, como te decía antes, todo pivotará en torno a la presentación de este trabajo, nuestro vigésimo trabajo. Presentaremos la mayor parte de los temas, pero en combinación también con los temas clásicos de nuestro repertorio, Son Doar, Tu Gitana, que es el que está sonando ahí detrás, Memoria de Anoite, canciones que son pues parte de nuestra trayectoria y que no podemos sacar del repertorio porque la gente las quiere escuchar. Con lo cual, pues serán dos conciertos, uno a las 7 de la tarde, otro a las 10 de la noche, de una hora y media cada uno, en la antigua Sala Caracol, en la que tocamos en el año, por cierto, en el año 1999, uh-huh. Y volvemos de nuevo a este lugar emblemático y maravilloso de Madrid.
¿Cómo fue tu gitana con Pablo Milanés? Madre mía, pues, madre mía, de pelos de punta. Sí. ¿Sabes a mí lo que más me gusta? Que hemos estado escuchando dos sonidos que cuántos años hace que estos sonidos se escuchan en la Tierra.
Madre mía.
¡Claro!
Más aquel,
claro, seguro.
La percusión es una de los primeros instrumentos eran percutivos.
Cientos de años sonando este sonido en la tierra, o sea, es flipante.
Sí, este es el instrumento, uno de los instrumentos icónicos de los peregrinos que iban a Galicia. Probablemente este instrumento entrará en Galicia pues de manos de los peregrinos y el maestre Mateo lo dejó reflejado en la Catedral de Santiago y en muchos otros lugares también.
Qué bueno.
Entonces, Javier, manifiéstate, lo primero que escuchó el hombre fue...
La percusión, claro.
Fue un tambor, probablemente.
Yo creo que quizás fue lo de percutir contra algún objeto, algún utensilio, como puede ser este, el cántaro, antes del cántaro no, seguro que no lo había, porque esto aunque tiene muchos años, tiene una elaboración que hay que cocerlo y todo esto. pero yo creo que serían pues las maderas,
un
los palos.
Un tronco hueco, ¿no?
Troncos, claro.
Claro, que encontraran ahí el sonido.
Claro, yo creo que me dejaría seducir porque el hombre igual descubrió la música por la propia naturaleza del agua cuando llueve y rompe contra un paño del lago.
Pues a lo mejor.
Que el sonido
no,
va...
Fíjate que la película 2001, Una Odisea del Espacio, habla con claridad de ese primer instrumento percutivo, que son los monos golpeando con un palo unos huesos.
Claro.
Y ahí es probablemente donde surge pues esa magia de la sonoridad, ¿no?
Ah, qué bueno. Pues Vieito Romero, es un gusto el acabar este programa contigo. De verdad, le dais categoría al programa, os lo agradezco mucho. Y os deseo que salga todo muy bien el sábado 18 de mayo. No sabía que era la doble, hacíais doblete a las 7 y a las 10. Yo creo que Madrid siempre os trata muy bien.
Siempre, siempre.
Madrid, y siempre llenáis.
A Madrid venimos todos los años, no una vez, sino varias incluso, y siempre se llenan las salas, y en este caso pues teníamos ganas de volver a la antigua Caracola, a la sala Villanos,
claro.
y bueno, como se llenó muy rápidamente el primer pase, pues decidimos hacer
dos.
Doblete.
Vieito, que gracias por estar aquí en Madrid Directo.